Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 20 de marzo del año 2011. Bien, hoy no había previsto ninguna charla, digo hoy domingo voy a tener un debate con el hermano Ortiz, que está aquí en la sala, y va a tratar sobre el asunto del sábado. Vamos a debatir sobre el tema del sábado. Bueno, no sé, sabrás, Ortiz, cómo hacemos los debates. Cada uno tenemos 10 minutos para exponer nuestros argumentos. Y cuando termine los 10 minutos va a sonar esta alarma. Bien, pues gracias y paz a todos, hermanos. Antes de comenzar el debate, vamos a pedir la ayuda a Dios, que bendiga esta charla que vamos a tener, esta reunión y este debate. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir, pues aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras y edificarnos unos a otros. Te pedimos que seas tú, Señor, y Padre nuestro, el que guíes, el que dirijas este debate que vamos a tener el hermano Ortiz y yo sobre el asunto del sábado. Que sea para edificación y que sea para tu gloria, para la gloria tuya, Padre Celestial, como único Dios verdadero que eres, y de Jesucristo, tu enviado. Gracias por todas las bendiciones que nos das y por esa vida eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y perseverantes en la fe hasta el final, ya que los tiempos son muy malos y peor que todavía se van a poner. Danos, Señor, esa paz, esa paciencia y esa fe que vamos a necesitar cada día hasta el final, hasta que estemos en tu glorioso reino y hayamos heredado la vida eterna. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Tenemos los 10 minutos para exponer nuestros argumentos y luego al final también un turno pues, de participaciones del resto de los hermanos. Quieren hacer preguntas, quieren hacer comentarios sobre este tema que vamos a debatir, que es el asunto del sábado, de la ley y de la gracia. La ley y la gracia es el tema que vamos a debatir el hermano Ortiz y un servidor. Así que, pues ya sabes, Ortiz. Ah, y otra cosa muy importante, que tengamos también a mano papel y bolígrafo, papel y lápiz, pues es bueno tomar notas para luego cuando respondemos, pues tener un orden y saber responder, poder responder pues a lo que haya dicho pues el contrincante. Es bueno tomar unas cuantas notas. Bien, Ortiz, pues ya te dejo palabra y cuando quieras puedes comenzar a dar tus argumentos. Adelante, Ortiz, cuando quieras.
Bueno, sí, saludos para todos los que están aquí en la sala. Mi nombre es Sergio Ortiz, no pertenezco a ninguna religión, ni tampoco pretendo formar mi propia secta, ¿verdad? Solo estudio la Biblia y hago mis estudios de lo que yo creo que es importante. Para los que no me conozcan, tengo una página en YouTube con videos de estudios. Mi nombre en YouTube es Predicator. Y bueno, con relación al sábado, para mí el sábado es un mandamiento vigente, así como los otros 9 mandamientos del Decálogo están vigentes. Asimismo, el sábado está vigente. Aunque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que diga claramente que se debe de guardar el sábado, en la Biblia vemos cómo Mashiach, también vamos a ver cómo los apóstoles y discípulos de Mashiach guardaron el sábado después de la muerte y de la resurrección de Mashiach. Además de que tampoco hay un versículo que diga claramente que el sábado quedó abolido a la muerte de Mashiach. Voy a dejarle la palabra a Tito, ¿verdad? Voy a escuchar sus argumentos. Me sé de memoria los versículos que va a citar, así es que voy a esperar a que él cite los versículos que vaya a citar para yo poder responderlos. Así que le paso la palabra al hermano Tito.
Ortiz, ¿me escuchas?
Sí.
No, el debate ya lo hemos comenzado. Tú comienzas, tienes 10 minutos. Si acabas antes de los 10 minutos, pues puedes decir paso palabra, pero tienes ya tu tiempo, tus 10 minutos, ya puedes exponer tus argumentos y luego después te contesto yo. O sea que ya hemos comenzado el debate. Si quieres, vamos, si quieres pasar palabra, pues eso ya es como tú quieras, Ortiz.
Sí, te paso la palabra, hermano Tito. Yo sé lo que vas a decir, así es que por eso te digo que voy a escuchar los versículos que tú me das. Y conforme a los versículos que tú me das, que yo sé que los vas a sacar, porque ya te he dicho que he oído tus predicaciones, tus charlas muchas veces, sé perfectamente cómo piensas respecto a este tema. Bueno, vamos a empezar, déjame, te doy unos cuantos versículos de donde vamos a ver que Pablo guardó el sábado. Pablo guardó el sábado, los apóstoles, los discípulos de Mashiach guardaron el sábado. Y vamos, le voy a dar un versículo de Proverbios 28:9 que dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Verdad? También en Proverbios 28:4 dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. En Mateo vemos que Mashiach no vino a abolir la ley, ¿verdad? Y no la vino a abolir para nadie, no solamente no la vino a abolir para los judíos, sino para nadie. Todos nosotros estamos bajo la ley, ¿verdad? El que dice que no está bajo la ley, simple y sencillamente no está bajo la ley del sábado, porque está bajo la ley del no matarás, bajo la ley de no adulterarás. Entonces está bajo la ley de todos los mandamientos del Decálogo, excepto el mandamiento del sábado. Entonces el decir que no están bajo la ley se reduce simple y sencillamente que no están bajo el sábado. O sea que para ustedes la gracia o el sacrificio de Mashiach simplemente se redujo a que vino a abolir el sábado, y no es así. Ahora sí te paso la palabra.
Pues a ver, el tema del sábado. Como muy bien has dicho, Ortiz, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Y efectivamente Jesús no vino a abolir la ley. Él lo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significan esas palabras de Jesús? Pues que él vino a cumplir todo lo que la ley decía de él. Todo lo que la ley dice de él, los profetas, la ley, pues lo cumplió Jesús. Todas esas profecías, como dijo Jesús en Lucas capítulo 24, pues él vino a cumplirlo. Eso es lo que significa que Jesús vino a cumplir la ley. A ver, el tema del sábado, guardar los mandamientos de Dios. Mira, Ortiz, guardar los mandamientos de Dios no significa que tengamos que guardar el sábado. ¿Y por qué? Pues porque resulta que la Biblia dice bien clarito, por ejemplo, que Abraham Nuestro padre Abraham guardaba los mandamientos de Dios. Guardaba los mandamientos de Yahvé. Dice la escritura que guardaba sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos. Por ejemplo, esto lo leemos en Génesis 26, versículo 5, que dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora bien, Ortiz, resulta que Abraham no guardaba el sábado. Y no guardaba el sábado por la sencilla razón de que esa ley del sábado solamente fue dada a Israel, nada más que a Israel, en el Sinaí, cientos de años después del nacimiento de Abraham. Dicho en otras palabras, para que nos entendamos, Abraham nunca conoció ese mandamiento de guardar el sábado, nunca. Y por eso es que nunca lo guardó. Porque ¿cómo se puede guardar un mandamiento de Dios, un mandamiento que Dios aún no ha dado? Es imposible. Mira, Ortiz, Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Sin embargo, el Evangelio dice bien claro que Jesús quebrantaba el sábado. Y esto lo dijo Juan, el apóstol Juan, en Juan capítulo 5, verso 18. No solamente quebrantaba el sábado, sino que a su padre amaba a Dios haciéndose igual a Dios. Y esto que lo dijo era Juan el apóstol. No lo decían los fariseos. Lo dijo Juan. Juan dijo bien clarito que Cristo quebrantaba el día de reposo, es decir, el sábado. Por lo tanto, que no nos vengan con esa falsedad de que ese pasaje de Juan se está refiriendo a las tradiciones rabínicas, como enseñan los sabatarios, ya que el texto bíblico dice bien clarito que es Juan quien dijo bien claro el día de reposo, que Cristo quebrantaba el día de reposo, es decir, el sábado. El apóstol Juan no estaba hablando por ninguna parte de tradiciones rabínicas, estaba hablando del mandamiento del sábado. Pero Jesús nunca pecó, jamás. Aunque Cristo quebrantara el sábado, él nunca pecó, nunca infringió la ley. Él siempre cumplió la ley de Dios. ¿Y por qué? Por la sencilla razón de que la escritura dice que quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto lo dijo Pablo, por ejemplo, en este pasaje de Romanos capítulo 13, versos 8 al 10. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego dice más adelante, el cumplimiento de la ley es el amor. Mira, cuando el Señor Jesús trabajaba en sábado, porque eso es lo que dice Juan 5, 17, que Cristo trabajaba en sábado, lo hacía por el beneficio de los seres humanos. Es decir, lo hacía por amor al prójimo. Por lo tanto, el Señor Jesús no estaba pecando, aunque él estuviera quebrantando el sábado, porque tanto Jesús como sus apóstoles quebrantaban el sábado, ya que hacían cosas que no era lícito hacerlas en día sábado, como por ejemplo segar espigas, cosechar, eso lo hacían Jesús y sus apóstoles, y no estaban pecando. Eso no era lícito, no era lícito hacerlo en sábado según la ley de Dios o según la ley de Moisés, que es lo mismo, no era lícito. Pero Jesús no estaba pecando, repito, porque él quebrantaba el sábado por amor al prójimo. Lo hacía por beneficio a los seres humanos. Por lo tanto, él no estaba pecando. Estaba cumpliendo la ley a la perfección, porque, repito, quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, aunque esté quebrantando el sábado. Mira, Ortiz, esa doctrina de que Dios dio el sábado para que lo guardaran todos los seres humanos, que es lo que enseñan los sabatarios, es falsa. Es una gran falsedad. Dios jamás le dijo, por ejemplo, a Adán y a Eva, que guardaran el sábado. ¿Cuándo les dijo el Señor a Adán y Eva que guardaran el sábado? ¿Leemos eso en el Génesis? Por ninguna parte. Nunca les dijo a Adán y Eva, les dio ese mandamiento de guardar el sábado. Solamente el Señor les dio un mandamiento a Adán y Eva, que es, como todos sabemos, pues de todos los árboles del campo podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Ese fue el único mandamiento que el Señor dio a Adán. Por lo tanto, Dios jamás le dijo a Adán y Eva que guardaran el séptimo día de la semana. Y tampoco se lo dijo a ninguno de los patriarcas, a esos patriarcas que vivieron antes del diluvio, tampoco les dio jamás ese mandamiento de guardar el sábado. Ni tampoco les dijo que guardaran el sábado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jamás. Y es que el sábado Ortiz fue un sello, fue una señal, un sello entre el Dios de Israel, entre Yahvé y la nación de Israel, entre Dios y el pueblo de Israel. Fue una señal que Dios pues les dio en el Sinaí, y no se la dio a nadie más. Mira, dice la Escritura, seis días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y ahora fíjate lo que dice la Escritura, Ortiz. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días se hizo Yahvé los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así lo podemos leer en Éxodo capítulo 31, versos 15 al 17. Y la iglesia de Cristo, Ortiz, la iglesia de Cristo no es Israel. Esto que quede claro, no es Israel. Por lo tanto, esa señal del pacto que Dios le dio a Israel no tiene que ver absolutamente nada con nosotros los cristianos. Mira, Ortiz, el sello de Dios con la iglesia de Cristo, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Es el día sábado? ¿Ese es el sello de Dios con los cristianos, el día sábado? Como enseñan los llamados los sabatarios, los que dicen guardar el sábado, pues de ninguna manera. El sello de Dios con la iglesia de Cristo es solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a comprobarlo. Si nos vamos a Efesios capítulo 1, verso 13, Efesios 1, 13, dice así. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en ella, fuisteis sellados con el sábado. No. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora vámonos a Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, no con el sábado, no con el séptimo día de la semana, sino con el Espíritu Santo. Jamás en el Nuevo Testamento se dice que el sello de Cristo con su iglesia sea el sábado, el séptimo día de la semana, jamás, sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, esa doctrina de que el sábado es el sello de Dios con los cristianos, pues es sencillamente mentira. Es una mentira, pues, inventada por ciertos falsos maestros, pues, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras sectas, para extraviarnos, para apartarnos del verdadero Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, mira, en el libro de los Hechos no se dice por ninguna parte que los primeros cristianos guardaran el sábado. No se dice por ninguna parte. El apóstol Pablo, fíjate que el apóstol Pablo, siendo ya cristiano, jamás guardó el día sábado, nunca. Claro, tú me citarás pues esos pasajes del libro de los Hechos donde se dice que Pablo entraba en las sinagogas de los judíos en los días sábado. Pues bien, el apóstol Pablo entraba en la sinagoga de los judíos los sábados, pero no para guardar el sábado, sino sencillamente para predicarles el evangelio a los judíos y para discutir con ellos. Para debatir con ellos, para demostrarles con las Sagradas Escrituras que Jesús es el Mesías. Así lo dice la Escritura. Esas reuniones de judíos, fíjate bien, que hacían en sus sinagogas, o que hacen, siguen haciendo en su sinagoga los sábados, no eran reuniones cristianas. No tiene que ver nada con las iglesias, con iglesias cristianas. Eran reuniones de judíos que no creen en Jesús. Ellos no creen en Jesús. Los cristianos jamás guardaban el sábado. Los cristianos del siglo I nunca guardaron el sábado. El apóstol Pablo nunca enseñó a los cristianos que tenían que guardar el séptimo día de la semana. Jamás. Tampoco dijo por ninguna parte Pablo que los cristianos nos tendríamos que reunir los sábados para hacer cultos especiales. Nunca. Bueno, sigo más tarde y acabo mi... y paso palabra.
Bueno, vamos a ver, déjame te contesto. Primero, dijiste que Abraham guardaba los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sí, la Biblia dice que Abraham guardaba los mandamientos de Dios, mandamientos que Dios había dado hasta ese momento. No podía guardar el sábado porque no se había dado. O al menos no tenemos ningún récord en la Biblia que ese mandamiento haya sido dado. Entonces, pues eso no prueba nada, ¿verdad? Jesús no quebrantaba el sábado, ¿verdad? Porque él dijo que era lícito hacer el bien el sábado, ¿verdad? Vamos a irnos entre la palabra, contra la palabra de Juan y contra la palabra de Cristo, ¿verdad? Yo le creo a Cristo. Cristo dijo que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces, él no quebrantaba el sábado. Él hacía el bien en el sábado. Así es que no quebrantaba el sábado porque él es el Señor del sábado, ¿verdad? Déjame ver qué más dijiste. O que Adán no conoció el mandamiento del sábado. Pues no lo conoció. Ahora, dices que el mandamiento del sábado fue dado para los judíos, que no fue dado para los para los gentiles o para la iglesia. Bueno, Mashiach dijo que el sábado era hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Eso está en Marcos 2:27. Cuando dice por causa del hombre, el hombre se refiere al género, ¿verdad? Al género del hombre. No dice que el sábado fue hecho por causa del judío, ¿verdad? Déjame ver. El sello de Dios. No, yo nunca he dicho que el sábado sea el sello de Dios. La Biblia dice que los cristianos son sellados con el Espíritu Santo, así es que eso no es punto de discusión, ¿verdad? Que el sello de Dios sea el sábado, yo no lo creo. Te repito, no pertenezco a ninguna secta o a ninguna iglesia. No soy adventista, ¿verdad? Ahora dices que en Hechos no se dice que los cristianos guardaban el sábado. Pues ahí sí estás equivocado, porque sí lo dice. Déjame buscarte el versículo, y me gustaría que lo vieran en varias versiones, ¿verdad? Para que tengan una mejor perspectiva de este versículo. En Hechos 1:12, después de la asunción de Mashiach al cielo, dice la Biblia, dice, después, no dice, desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, camino de un sábado. Para tener una idea de qué es lo que es un camino de un sábado, pues es más o menos 1 kilómetro. Unas versiones explican mejor a qué se refiere con camino de un sábado, ¿verdad? Una versión dice, desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley les permitía caminar en un día de sábado. Para mí es totalmente claro, ¿verdad? Si los apóstoles o los seguidores de Mashiach ya no guardaban el sábado, ¿por qué nada más caminaron exactamente lo que les permitía caminar el día sábado? Simple y sencillamente la respuesta es clara, porque para ellos el sábado todavía era mandamiento. Vemos en Hechos también cómo cómo se llama, es que estoy mirando mis apuntes, pero estoy hecho bolas, así es que me van a perdonar tantito. Déjenme buscar aquí. Vamos a ver en Hechos cómo Pablo les predicaba, ¿verdad? Les predicaba a los judíos, pero también vamos a ver cómo después los gentiles les pidieron que regresaran el próximo sábado para que les predicara a ellos. Si no fuera el sábado un mandamiento, los gentiles le hubieran dicho que regresara mañana o pasado mañana o cuando tuviera tiempo, ¿verdad? Para predicarles de la palabra de Dios. Pero esto se hacía en sábado. Así es que por eso se hacía en sábado. Te voy a dar también otro versículo. Déjame buscar Lucas 23:56. Aquí es cuando las mujeres van a ungir el cuerpo de Mashiach. Y Lucas escribe así, dice, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Bueno, Lucas escribió su libro más o menos ¿qué te gusta? 30, 50 años después de la muerte de Cristo. Y para Lucas era todavía un mandamiento, por eso él dice conforme al mandamiento, ¿verdad? Si para Lucas no hubiera sido un mandamiento, él hubiera escrito conforme al mandamiento de aquel tiempo, o conforme al mandamiento que a la muerte de Mashiach se quedó abolido. Pero no, aquí dice que y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado, o sea, guardaron el sábado, obedecieron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, tenemos tres versículos de la Biblia que nos dice que los discípulos, ¿verdad?, y los apóstoles guardaban el sábado, aún después de la muerte y resurrección de Mashiach. Así es que no sé cómo interpretes todos estos versículos, pero para mí, déjame ver. Bueno, eso es todo. Voy a pasarte la palabra para seguir respondiendo a tus cuestionamientos. Así es que paso palabra.
Muy bien, Ortiz. Bien, a ver, vamos a ir por partes. Las mujeres que prepararon, que aparejaron drogas conforme al mandamiento, dice la escritura, ya sabéis la historia. Jesús fue sepultado, fue envuelto en una sábana, fue sepultado, fue ungido con drogas las mujeres y seguidamente después de ungirle o de prepararlo, descansaron conforme al mandamiento. Pero pasas por alto un detalle, Ortiz, y es que cuando el Evangelio narra este suceso de que las mujeres prepararon las drogas, esto ocurrió antes de que naciera la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo nace el día de Pentecostés, ahí en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, ahí es cuando nace la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo todavía no había nacido. No habían sido ungidos los cristianos con el poder de Dios. Por lo tanto, es lógico, es obvio que estas mujeres que eran judías, guardaran el sábado conforme al mandamiento, porque como ya he dicho, el mandamiento del sábado fue dado por señal entre Dios y la nación de Israel. Entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. ¿Queda claro? La iglesia de Cristo no había nacido aún cuando las mujeres fueron a preparar estas drogas, estos ungüentos, conforme al mandamiento. Hechos capítulo 1, verso 12, que también has citado. Dice que caminaron como un día de reposo. Lógico, lo mismo, es el mismo argumento que te acabo de dar. Hechos 1, 12, todavía no ha venido el de Pentecostés, todavía no había nacido la iglesia de Cristo. Por lo tanto, es lógico, es normal que los apóstoles, que eran judíos, eran miembros de la nación de Israel, reposarán el día de reposo, guardarán el sábado. Es lógico. Es lógico, todavía no había nacido la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nace en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo. El otro argumento que daba al principio, el sábado, dice ahí, dijo el Señor, que el sábado fue creado para el hombre, para el ser humano, y no el hombre para el sábado. Por causa del hombre, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esas palabras de Cristo? Que el sábado fue creado por causa del hombre. Porque sencillamente el sábado sería de bendición para toda la humanidad. Y efectivamente, es que Cristo resucitó en un día de reposo, resucitó en sábado, y por medio de Cristo, por medio de la resurrección de Cristo, son benditas todas las naciones de la tierra. Porque Cristo resucitó en sábado. Por medio, fue creado, por lo tanto, el sábado por causa del hombre. O lo que es lo mismo, fue creado para bendición del ser humano. Y efectivamente, repito, fue precisamente en un sábado y no en un domingo, sino en un sábado, cuando Cristo resucitó y por medio de Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Pero esto de ninguna manera significa que todos los seres humanos tengan que guardar el sábado. El mandamiento del sábado fue dado solamente, como me he demostrado anteriormente en mi anterior participación, fue dado como por señal, por sello entre Dios y la nación de Israel. Y repito, la iglesia de Cristo, Ortiz, no es la nación de Israel. ¿De acuerdo? La iglesia de Cristo está compuesta por judíos y por gentiles que creemos en Jesús. Somos nación santa, pueblo escogido de Dios, pero no es la nación terrenal de Israel. La iglesia de Cristo es la descendencia espiritual, la descendencia celestial de Abraham. E Israel es la descendencia terrenal. Por eso es que todas las promesas de Dios que fueron dadas por Dios en la Biblia, fueron dadas a Israel, son promesas terrenales. No son promesas celestiales. Sin embargo, las promesas de Dios a su iglesia, a la iglesia de Cristo, son promesas celestiales. Como dijo Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Mira, el apóstol Pablo jamás enseñó a los cristianos que tenían que guardar el sábado. Nunca. Jamás les dijo que se tenían que reunir los sábados para hacer cultos especiales. Jamás. Yo te reto a que nos des un solo versículo del Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos se reunían los sábados como día especial de culto. Dame un solo versículo donde se diga eso en el Nuevo Testamento. A ver si lo encuentras. No hay ni uno. Al contrario, fíjate bien, en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que se enseña de forma bien clarita, de forma irrefutable, es que los cristianos de Jerusalén, los que vivían en Jerusalén, se reunían todos los días en el templo y en las casas para predicar y para enseñar. Observa bien que no dice que se reunieran solamente los sábados como día especial de culto. Eso es falso. Jamás tuvieron los cristianos al sábado como un día especial de culto, sino que se reunían todos los días en el templo y en las casas. Por ejemplo, lo dice Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días, fíjate bien, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si los primeros cristianos hubieran sido unos sectarios, unos sabatarios, entonces este texto bíblico diría que ellos se reunían los sábados como día especial de culto. Pero resulta que el pasaje dice que se reunían todos los días de la semana para predicar el evangelio y para enseñar doctrina. El pasaje es bien claro. Por ejemplo, vosotros también solicitar el texto de Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Un pasaje de Apocalipsis 1, 10, para decir que los cristianos del siglo I guardaban el sábado. Bueno, antes de contestarte este argumento, de contestar esto de Apocalipsis 1, 10, decir que ese pasaje que has citado tú del libro de los Hechos, donde los gentiles le dijeron a Pablo que se reunieran el próximo sábado, que les predicara el próximo sábado, ese texto no significa por ninguna parte que los cristianos guardarán el sábado. Ese texto no dice por ninguna parte que la iglesia guardara el sábado. Simplemente Pablo entraba, como era su costumbre, los sábados en las sinagogas de los judíos para predicarles el evangelio. Y en esa sinagoga, pues también había gentiles. Claro, había gentiles. No era una reunión cristiana, no era ninguna iglesia. Era una sinagoga de los judíos que no creen en Jesús. ¿Lo entiendes, Ortiz? No era una iglesia cristiana. Pablo les predicó el evangelio y entonces los gentiles que había en esa sinagoga le pidieron a Pablo que apareciera, que fuera el próximo sábado para que le siguiera predicando, le siguiera hablando de Jesús. Simplemente. Eso no tiene que ver nada, eso no era una, repito, no era una iglesia cristiana. Era una sinagoga de los judíos. Porque Pablo tenía esa costumbre, entrar los sábados en la sinagoga de los judíos para predicarles el evangelio. Es como si yo quiero predicar, por ejemplo, el evangelio a los musulmanes. ¿Qué día de la semana tendré que ir yo para ir a los musulmanes donde ellos se reúnen y poder hablarles de Jesús y predicarles el evangelio? Pues tendré que ir los viernes, que es cuando ellos se reúnen en sus mezquitas. Los viernes. Pues algo parecido a lo que hacía Pablo. Pablo iba los sábados a la sinagoga de los judíos que no creen en Jesús para predicarles el evangelio y para demostrarles con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía Pablo. Esto de ninguna manera significa que Pablo estuviera guardando el sábado. Porque, repito, eran reuniones de judíos, eran sinagogas, no eran iglesias cristianas. ¿Queda claro, Ortiz? Bien, por dicho esto, pues a lo que iba, ¿no? Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Otro texto que siempre citáis para decir que los cristianos del siglo I guardaban el día de reposo, guardaban el sábado. Pero fíjate bien, Ortiz, que este pasaje de Apocalipsis no dice por ninguna parte que los cristianos guardaran el día sábado. Lo que dice es que Juan recibió la revelación, el Apocalipsis, en el día del Señor, en un día del Señor. Es decir, en un día sábado. En un día sábado es cuando Juan recibió esas visiones del Apocalipsis. Pero en ninguna parte dice que los cristianos guardaran el sábado. Eso no lo dice el texto bíblico por ninguna parte. Por ejemplo, si el apóstol Juan hubiera recibido el Apocalipsis, la revelación, en el primer día de la semana, el domingo, ¿significaría eso que Juan estaba guardando el día domingo? De ninguna manera. Simplemente significa que fue ese día de la semana cuando recibió las visiones del Apocalipsis. Pues lo mismo ocurre lo que dice Apocalipsis 1.10, que fue un día sábado, un día del Señor, porque el día del Señor es el sábado, es el séptimo día de la semana, y fue un día sábado cuando Cristo le reveló a Juan el Apocalipsis. En visiones, ese es ese día de la semana cuando tuvo las visiones del Apocalipsis. Pero eso de ninguna manera significa que los cristianos guardaran el sábado, de ninguna manera. Mira, vamos a ver, Ortiz, otro interesante ejemplo bíblico de cómo se puede quebrantar el día sábado y ser sin pecado. Pero bueno, esto te lo demostraré después, porque han pasado 10 minutos, y después te lo digo. Así que cuando quieras, Ortiz.
Ok, bueno, la explicación que me das de que eran judíos, ¿verdad?, los apóstoles, y que las mujeres eran judías. Bueno, eran judías, pero eran discípulos de Jesús, ¿entiendes? No tiene nada que ver que sean judíos, mexicanos, españoles. Estos discípulos de Jesús, igual que como citas al apóstol Juan, que escribió eso 50 años después, pone de la muerte y resurrección de Mashiach, también para él ahí dice que en el día del Señor, también para él todavía el sábado es el día del Señor. Bueno, si lo mencionan ellos y obedecen ellos esto, ¿verdad?, no es porque sean judíos. Que eran judíos, eso no hay ninguna discusión, ¿verdad? Eran judíos. Pero eran seguidores, eran discípulos de Mashiach. Necesitarían ser ellos unos tarados para no entender, haber andado con Jesucristo 3 años y medio y no haber entendido que el sábado ya no se debería de guardar. Tú estás diciendo que ellos eran una bola de tarados que no entendían a Mashiach, ¿verdad? Yo creo que Mashiach en 3 años y medio sí les pudo haber dicho, después de que yo me muera, ya no se preocupen de guardar el sábado, porque ya va a quedar abolido. No, no se los dijo, por eso ellos todavía lo seguían guardando. Ahora, tú me dices que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que tengamos que guardar el sábado. Que lo diga claramente, no lo hay. Pero hay muchísimos que dice que tengamos que guardar la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios, el sábado está en la ley de Dios, ¿verdad? Y pues te voy a dar unos versículos de ¿cómo se llama?, de Pablo, ¿verdad? Pablo, porque Pablo es el que nos metió en este problemita, ¿verdad?, con sus palabras de que dice que ya no estamos bajo la ley, no es, pero estamos malentendiendo a Pablo. Vamos a ver Romanos 8:27, ¿verdad? Dice así: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda a los santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Te acuerdas cuando le preguntaron a Jesucristo cuáles eran los mandamientos de Dios y citó a los 10 mandamientos? Bueno, esos son los mandamientos y la voluntad de Dios. Efesios 2:15 dice, no, ese no es. Déjame buscarte. Ok, vamos a ver en qué está fundada la iglesia de Dios. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Déjenme les recalco, profetas, ¿verdad? Cuando dice profeta no se refiere a Pablo, se refiere a los profetas, a Isaías, a Ezequiel, etcétera. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de toda alma la voluntad de Dios, ¿verdad? Y unas más claros, que no creo que haya manera de refutar estos. Dice Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. ¿Sí entienden? Los que hacen la ley, los que obedecen la ley. Y aquí dice la ley, cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, todavía más claro, ¿verdad? Más claro. Vamos a buscar. Déjenme ver, porque ya se me perdió. Tantito, un poquito, espérense tantito. Bueno, aquí en Primera de Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la obediencia de los mandamientos de Dios. Si Pablo no predicara el sábado, ¿verdad?, no hubiera dicho esto, ¿verdad? Déjenme se los interpreto para que lo entiendan mejor. Los judíos no son nada, ni los gentiles no son nada. Lo que importa es que obedezcan los mandamientos de Dios. Esto es lo que Pablo quiere decir, ¿verdad? Que no importa si te justifica, si no importa si eres judío o eres cristiano. Lo que importa es los mandamientos de Dios. Y todos sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, el decálogo. Déjame buscarte otro versículo. Bueno, hay muchos versículos que dicen que obedezcamos los mandamientos de Dios. Hay muchísimos. Primera de Juan 5:2 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto lo escribió Juan. Lo escribió, debe de haber escrito al menos 50 años después de la muerte de Mashiach. Y todavía después de 50 años de la muerte de Mashiach, dice que guardemos los mandamientos de Dios. Si no estuviera incluido el sábado en esos mandamientos de Dios que nos pide guardar, simple y sencillamente lo mencionaría, pero no lo menciona. Dice que guardemos los mandamientos, ¿verdad? Y como les he dicho, cuando habla la Biblia de los mandamientos, se refiere a los mismos. Cuando le pregunta el joven a Jesús, le dice: he guardado todos los mandamientos. Él le responde: ¿cuáles son los mandamientos? Y él dice: amarás a tu prójimo, etcétera, etcétera. Él cita los 10 mandamientos del decálogo. Así es que hay muchísimos, ¿verdad? Vamos a darles otros también de Juan, pero este es en Apocalipsis. En Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está haciendo una diferencia muy clara, ¿verdad?, entre los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. No está hablando de la ley de Cristo, una ley que se inventó por ahí el hermano Tito, que ahora estamos bajo la ley de Cristo, que ya no estamos bajo la ley de Dios, que ya no estamos bajo los mandamientos de Dios. Ahora ya la ley de Cristo es superior a la ley del Padre, y ahora nuestra ley solamente es la ley de Cristo. No, aquí en Revelación, dice también en Revelación 14:12, dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo no creo que haya una manera de refutar estos versículos, pero voy a esperar a ver qué es lo que nos respondes. Paso la palabra.
A ver, han mencionado la ley de Cristo. Dices que yo me he inventado eso de la ley de Cristo, Ortiz. ¿Por qué dices eso, que me he inventado yo eso de la ley de Cristo? ¿Acaso no dijo Pablo, el apóstol Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo? O, por ejemplo, también dijo Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Y ahora vienes tú diciendo que no, que eso me lo he inventado yo. ¿A qué viene decir esa tontería, ese disparate? Pablo habló de la ley de Cristo, el amor a los hermanos. Quien ama a los hermanos, como dice Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. La ley de Cristo consiste en el amor a los hermanos. Lo dijo el apóstol Pablo. De modo que no digas esa bobada de que yo me lo he inventado. Eso de la ley de Cristo yo no me lo he inventado. Aparece en el Nuevo Testamento, el cual tú evidentemente ignoras totalmente. La observancia de los mandamientos de Dios. ¿Y cuándo he dicho yo, Ortiz, que nosotros los cristianos que no tengamos que guardar los mandamientos de Dios? Pues claro que guardamos los mandamientos de Dios. Yo guardo los mandamientos de Dios. Abraham Es que no lo has entendido en absoluto. Y antes lo he explicado. Abraham, nuestro padre, guardaba los mandamientos de Dios, sus leyes, sus estatutos. Y Abraham no guardaba el sábado. ¿Lo entiendes? Guardar los mandamientos de Dios no implica necesariamente guardar el sábado. Yo guardo los mandamientos de Dios, guardo la ley de Cristo, estoy bajo la ley de Cristo, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. El mandamiento del sábado, a ver si lo entiendes, a ver si te enteras, Ortiz, forma parte de la ley de Dios dada a Moisés en el Sinaí, el cuarto mandamiento del Decálogo, el sábado. Y repito, fue dado por señal entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. El mandamiento del sábado no es, por tanto, para los cristianos. Fue dado a Israel. Es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. Por eso es que no hay ni un solo mandamiento, no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, lo dijo Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando dice Pablo que son los hacedores de la ley los que serán justificados, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí Pablo? Pues que si tú cumples la ley de Dios a la perfección, no solamente los 10 mandamientos, sino toda la ley, tanto la ley escrita por Moisés en un libro, que estaba escrita en un libro, como el mandamiento, como el decálogo, los 10 mandamientos, si tú cumples esa ley a la perfección, no quebrantando ni uno solo de los mandamientos de la ley, pues serás justificado delante de Dios, claro que sí. Pero es que nadie cumple la ley. Nadie. Por eso es que dijo Pablo que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Justificados por la fe, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por la obediencia a las obras de la ley. ¿O es que tú crees que te vas a salvar si guardas el sábado? ¿Es esa la mentalidad que te han metido a ti? ¿Que si tú guardas el sábado te vas a salvar, vas a tener la vida eterna? ¿O que si quebrantas el sábado te vas a condenar? ¿Es esa mentalidad que tú tienes? Pues he de decirte que si tú piensas eso, si tienes esa doctrina, es porque no tienes ni remota idea de lo que es el verdadero evangelio ni la gracia de Dios. No tienes ni idea del evangelio. Enseñar que uno se va a salvar por guardar el sábado, o por guardar la ley, o que se va a quebrantar si... o que se va a condenar si quebrantas el sábado, eso es no tener ni idea del verdadero evangelio. Así de simple. Que es lo que les ocurre a los adventistas y a otros muchos más, a otros mucho más sectarios, judaizantes, que pretenden salvarse por medio de las obras de la ley. Ellos dicen que si no guardas los 10 mandamientos, te vas a condenar. La condenación, a ver si te enteras, Ortiz, viene por rehusar creer en el Hijo de Dios, como dice Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es que Jesús jamás dijo que guardemos el sábado. Nunca. Cristo quebrantaba el día de reposo. Lo dice Juan capítulo 5, verso 17 y 18. Quebrantaba el día de reposo. Ahí lo dice el apóstol Juan. Dice que tenemos que guardar, dices tú que tenemos que guardar la ley de Dios. Y yo te pregunto, Ortiz, ¿dónde dice el Nuevo Testamento que los cristianos tenemos que guardar la ley de Dios? Yo no estoy diciendo los mandamientos, digo la ley de Dios. ¿Que los cristianos tenemos que guardar la ley de Dios? Entonces, ¿por qué dijo el apóstol Pablo que los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo lo dijo bien claro, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual estamos nosotros, la ley de Cristo, que no es la ley de Moisés. La ley de Cristo no es la ley de Moisés. La ley de Moisés te condena por infringirla. La ley de Cristo nos da la vida eterna. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Esa no es una ley que yo me he inventado, como tú has dicho. La ley de Cristo es enseñada en el Nuevo Testamento, es el verdadero evangelio, es la ley del amor a los hermanos. Por eso es que dice, sobrellevar los unos la carga de los otros. Está hablando a los cristianos. Y de esta manera pues estaréis cumpliendo la ley de Cristo. Mira, por ejemplo, voy a decir un texto bíblico de cómo se puede quebrantar el sábado y no pecar, y ser sin pecado, sin culpa. Por ejemplo, los sacerdotes hebreos que ministraban en el templo de Jerusalén, bueno, la Biblia dice que ellos quebrantaban el sábado, quebrantaban el día de reposo. Y el Señor Jesús dijo bien clarito que eran sin culpa, sin pecado. Mira, vamos a leer el pasaje. ¿O no habéis leído la ley como en el día de reposo, los sábados, los sacerdotes en el templo quebrantan el día de reposo y son sin culpa? Mateo capítulo 12, verso 5. Por lo tanto, ahí lo tienes bien clarito. Ahí lo tienes bien claro, Ortiz. Los cristianos podemos profanar o quebrantar el día sábado y somos sin culpa. Los que hemos creído en Jesús ya hemos entrado en el sábado, hemos entrado en el verdadero reposo, en el sábado, por medio de la fe. Del cual, pues, el sábado, el séptimo día de la semana, dado por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pues era un tipo. Y lo dice el Evangelio. Hebreos capítulo 4, verso 3. ¿Sabes lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 3? Pues mira, te lo voy a decir yo. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Es decir, en el sábado. Sabéis que la palabra sábado significa reposo. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Por lo tanto, los cristianos que estamos bajo el nuevo pacto, la sangre de Cristo, podemos quebrantar el sábado trabajando ese día o trabajando el domingo, porque el séptimo día de la semana, el sábado, era simplemente un tipo del verdadero reposo que Cristo nos daría al creer en Él. Y una vez que hayamos entrado en el reposo creyendo en Jesús, pues entonces el sábado cumple su función. Sencillamente, era un tipo, era una sombra del verdadero reposo que Jesús nos daría. Mira, por ejemplo, otros pasajes bíblicos que vosotros siempre esgrimís para enseñar que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Un texto que se encuentra en Mateo capítulo 24, verso 20. Jesús dijo que sus discípulos que vivieran en Jerusalén y en Judea tendrían que orar para que su huida a las montañas no ocurriera ni en invierno ni en día sábado, en día de reposo. Y de ahí vosotros, citando este texto, pues pretendéis hacernos creer que los primeros cristianos guardaban el sábado. Bien, esta profecía de Jesús se cumplió en el año 70, cuando los cristianos que moraban en Jerusalén, pues en Judea, escaparon a las montañas, cuando vieron a las legiones romanas rodear Jerusalén. Como lo sabemos, ahí lo dice Lucas 21, versos 21 al 24. En invierno, ¿por qué dijo Jesús que oraran para que su escapada no fuera en invierno? Pues en invierno la huida de los cristianos que vivieran en esas tierras pues sencillamente sería muy dificultosa a causa de las lluvias y el frío. Y en sábado, ¿por qué dijo Jesús que oraran también para que su huida no ocurriera en sábado? Pues bien simple, porque también en sábado resultaría muy dificultosa esa huida de los cristianos, ya que sencillamente los fanáticos religiosos judíos les prohibirían y les castigarían si ellos decidieran escapar en sábado andando muchos kilómetros, porque según la ley de Moisés solamente podían andar en sábado hasta cierta distancia. Y por eso dijo Jesús que oraran para que su escapada no ocurriera ni en sábado, ni en invierno, ni en día de reposo. Es decir, que ese pasaje de Jesús, fíjate que no dice por ninguna parte que los discípulos de Cristo estarían observando el sábado cuando llegara el momento de escapar a las montañas. Lo único que dijo es que oraran para que no ocurriera esa escapada en invierno ni en día de reposo. Bien, ha pasado ya mis 10 minutos, así que cuando quieras.
Ok, bueno, dices que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que hay que obedecer la ley de Dios. Te lo acabo de dar, pero parece que no lo oíste. Déjame ver. Es Romanos 2:13, ¿verdad? Y dice, porque no son los oidores delante de Dios, sino los hacedores de la ley, estos serán justificados. O sea, ahí habla de la ley, y no habla de la ley de Cristo, habla de la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que te has inventado la ley de Cristo? Simple y sencillamente porque, así como la Biblia dice la ley de Moisés, refiriéndose a la ley de Dios, así mismo, ¿verdad? Cuando Pablo dice que estamos bajo la ley de Cristo, se refiere a la ley del Padre. ¿Y cómo te voy a demostrar esto? Muy fácil, ¿verdad? Déjame buscar aquí. ¿Dónde lo tengo? Bueno, lo tengo de este lado. Perdónenme, pero es que tengo aquí hecho bolas este asunto. Ok. Bueno, dice. Ok, bueno, el texto que usa el hermano Tito para describir la ley de Cristo, sobre la que según andamos ya, sobre la que debemos de vivir, el texto que él cita siempre es el de Gálatas 6:2, ¿verdad? Donde Pablo dice que la ley de Cristo es esto, ¿verdad? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Bueno, para Tito esta es la ley de Cristo, pero vamos a ver qué es la ley de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 22:34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y una de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿El segundo qué? El segundo mandamiento de la ley, porque está hablando de la ley de Dios. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues esa es una copia exacta al carbón de lo que dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios, la ley del Padre, ¿sí? No hay esa ley de Cristo que venga a abolir la ley del Padre. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios mandará a su Hijo y su Hijo abolirá la ley del Padre, vivir solamente bajo la ley del Hijo o bajo la ley del Mesías que voy a mandar. No, al contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Mashiach? ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que dice Mashiach. ¿A qué vino? ¿Verdad? ¿A qué vino Mashiach? ¿Qué vino Mashiach? Vamos a ver. Dice, espérenme tantito. ¿Verdad? Eso es lo que vino Mashiach. Él no vino a poner su ley, ¿verdad? Jesús no vino a inventarse una ley o a poner una ley superior de él, superior a la del Padre. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, entiéndase, no para poner mi ley, sino para hacer la voluntad del que me envió. Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 4:34, y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Espérenme tantito, tengo muchos textos de estos sobre la ley. Bueno, déjenme ver porque tengo aquí hecho bolas todos los documentos. No me pude ponerlos en orden, así es que también en Hebreos vamos a ver qué es lo que dice, ¿verdad? Dice, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice en Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Está hablando de Dios. Él en vosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dice Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 5:2, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verán, hemos visto 4 o 5 versículos donde Mashiach dice que él descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre, no para venir a poner su ley y para que los cristianos vivan bajo su ley, ¿verdad? Cuando Pablo habla de que ya no estamos bajo la ley, quiere decir que ya no estamos bajo las obras de la ley, ya no estamos justificados delante de Dios por las obras de la ley, sino por la sangre de Mashiach, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios, por Mashiach, por Jesucristo. Ya no somos salvos, ya no se perdonan nuestros pecados por matar un becerro o una paloma o por ir a sumergirnos en una Yom Kippur. No, ahora ya no necesitamos justificarnos delante de Dios por medio de las obras de la ley. Ahora somos justificados delante de Dios por el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Ahora ya no necesitamos matar nada. No necesitamos matar ningún animalito para ser justos delante de Dios o para que Dios nos perdone nuestros pecados. Ahora aceptamos el sacrificio de Mashiach, el sacrificio de Jesucristo, y por él nuestros pecados son perdonados. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que Jesucristo haya venido a abolir alguno de los mandamientos de Dios o que ya no se deban de cumplir los mandamientos de Dios. El hermano Tito dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios y que por eso se refiere a los mandamientos de Dios. Sí, se refiere a los mandamientos de Dios que habían sido dados hasta ese momento. Pero ahora, cuando la Biblia habla de este momento, cuando dice los mandamientos de Dios, ya se refiere a los mandamientos que están escritos, a los mandamientos que ya conocemos en este momento. No se refiere a los mandamientos que tenía Abraham. Cuando la Biblia dice mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos. Esto es inobjetable, ¿verdad? Pues creo que eso es todo lo que tengo que decir referente a la ley de Cristo, ¿verdad? Que no es la ley de Cristo. Quiero que quede bien claro, les he dado suficientes versículos para demostrarle que la ley de Cristo no es la del Padre, porque Jesús, Mashiach, vino a cumplir, a obedecer la voluntad de Dios. Mashiach no vino a hacer una ley para que el cristiano viva bajo su ley. Mashiach se vino a dar el sacrificio obedeciendo a su Padre, y él enseñó que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, yo nunca he dicho que si quebranto el sábado voy a ser echados al Gehenna. Simple y sencillamente lo que les estoy diciendo es que el sábado es un mandamiento que todavía se debe de cumplir, y lo debemos de cumplir conforme a la libertad que Mashiach nos dio. Él nos dijo: os es lícito hacer el bien en sábado. Si nosotros por cualquier razón tenemos que trabajar en sábado, somos sin culpa porque estamos haciendo el bien. Yo trabajo en sábado, ¿verdad? Pero yo soy sin culpa, simple y sencillamente porque estoy haciendo el bien. Estoy trabajando para mantener a mi familia. Si ustedes desobedecen el sábado por alguna razón, ya le darán cuentas a Dios, ¿verdad? Ya estarán delante de su presencia y él va a decidir si son o no son culpables de romper ese mandamiento. Yo en lo personal no creo que sean, que no vayan a ser exterminados por ese, por faltar ese mandamiento. Mashiach dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así lo enseñase, será llamado pequeño dentro del reino de Dios. O sea que esa persona todavía va a estar en el reino de Dios, nada más que va a ser pequeño, ¿verdad? En el reino de Dios.
Tiempo.
Ok.
Bueno, pues por lo que acabas de decir, evidentemente, pues quebrantas el sábado igual que yo. Pues si dices que trabajas en sábado, pues estás quebrantando el día de reposo, estás quebrantando el sábado y no pasa absolutamente nada. O sea, la Biblia nunca dice que la condenación venga por quebrantar el sábado. Así que los que quebrantamos el sábado somos sin culpa, como dice bien claro la Escritura. Porque dices que somos salvos por gracia, porque hay algunos... No, me refiero a ti. Hay muchos sabatarios que dicen, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice que somos salvos por la gracia de Dios, pero luego dicen que has de guardar el sábado para salvarte. O sea, fijaos qué contradicción. Por una parte dicen que la salvación es por la gracia de Dios, pero luego dicen que si no guardas el día de reposo te vas a condenar. Eso es una total contradicción y es un falso evangelio. Pues claro que tenemos que hacer la voluntad y tenemos que buscar y hacer la voluntad de Dios. Yo no he dicho tampoco por ninguna parte que Cristo vino a abolir la ley. La ley del sábado y esto lo he dicho yo siempre, sigue en vigencia. Yo nunca he dicho que el sábado esté abolido. Nunca he dicho que la ley de Dios esté abolida, sino todo lo contrario. ¿Queda claro? Lo que ocurre es que el sábado fue dado por señal entre Dios y la nación de Israel. Es la señal del pacto. El sábado forma parte de la ley de Moisés. Forma parte de la ley de Moisés, que fue dada en el Sinaí. Y fue la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y la iglesia. Por eso es que los cristianos no guardamos el sábado. Porque no fue dada por señal entre Cristo y nosotros, de ninguna manera. Los primeros cristianos, como dije anteriormente, pues nunca se reunían los sábados como un día especial de culto. Jamás. O sea, ya lo he demostrado antes con esos textos que he leído del libro de los Hechos. Se reunían todos los días de la semana para adorar a Dios, para leer las Escrituras, para comer todos juntos. Se reunían todos los días y en el templo. Ellos no tenían un día especial de culto, no tenían el sábado como día especial de culto. Ellos no guardaban el sábado, los primeros cristianos. Estoy hablando después del nacimiento de la iglesia. Después del nacimiento de la iglesia, cuando Pablo se convierte, cuando Pablo predica el evangelio, pues nunca fue diciendo por ahí a las iglesias que tenían que guardar el sábado. De ninguna manera. Por lo tanto, yo no he dicho por ninguna parte que Cristo vino a abolir la ley. La ley de Cristo, pues efectivamente, la ley de Cristo es el amor al prójimo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, la ley de Cristo, como dice Pablo, sobreva a los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor al prójimo. Así de simple. Y es bajo esa ley bajo la cual estamos nosotros. No estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley de Moisés, dada por Dios a Moisés en el Sinaí, no es para nosotros. No estamos bajo esa ley. Porque hemos muerto la ley, dice Pablo. Hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es un ministerio de condenación, lo dijo Pablo. Es un ministerio de condenación, no de vida. La ley no nos puede dar la vida, la ley nos condena por infringirla. Por eso cuando Jesús le dice al joven rico, pues, ¿qué de hacer? Le pregunta al joven rico, ¿qué de hacer para tener la vida eterna, para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, ya conoces los mandamientos. Amarás a Dios, etcétera, etcétera. Los mandamientos le cita. Claro, si tú cumples la ley de Dios a la perfección, pues tendrás la vida eterna. Así de simple. Pero es que resulta que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente podemos ser salvos por la misericordia, la gracia de Dios. A través de Jesucristo, a través de la fe. Entonces hemos muerto, por medio del cuerpo de Cristo, hemos muerto a esa ley. Ya no estamos sujetos a esa ley. Hemos muerto a esa ley. No que la ley ha muerto, la ley no está abolida, la ley no ha muerto. Somos nosotros los cristianos los que hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Ese es el verdadero evangelio. Romanos 2.13, un texto que has citado antes, dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, este texto, esto ya lo he explicado, no lo has debido oír, lo he explicado en mi anterior participación, este pasaje. Romanos 2.13, Pablo dijo, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pues claro, si tú haces la ley, si tú cumples la ley a la perfección, serás justificado delante de Dios. Seríamos justificados delante de Dios si la cumples a la perfección. El problema es que no la cumplimos. Todos hemos pecado porque todos hemos infringido la ley. Y por lo tanto estamos bajo condenación. Porque si tú cumples todos los mandamientos de la ley, pero quebrantas alguno de ellos, como dice Santiago, te haces culpable de todos. Así de simple. Y todos hemos pecado. Por eso dice Pablo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos hemos infringido la ley. Por lo tanto, la ley solamente nos condena. Nos condena y también nos lleva a Cristo. En nuestro ayo, como dijo Pablo, el cual nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, fíjate bien lo que dijo Pablo, y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Por ejemplo, hay otro pasaje de Pablo que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que dice Pablo a la iglesia de Colosas, por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados. Y fíjate lo que dice ahora, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. que todas estas cosas, por ejemplo los sábados, el día sábado era una sombra, es un tipo, una sombra del verdadero reposo que Jesús nos da cuando creemos en él. Por eso es que dice la epístola a los hebreos, los que hemos creído hemos entrado en el reposo, ya hemos entrado en el verdadero sábado, en el descanso, por medio de la fe en Cristo. De modo que por eso es que ya no tenemos que guardar ningún séptimo día de la semana. Guardamos los mandamientos de Dios, claro que sí que guardamos los mandamientos de Dios, pero nunca dice el Nuevo Testamento que tengamos que guardar el sábado. Es como Abraham. Abraham también guardaba los mandamientos de Dios, pero no guardaba el sábado. Pues igual nosotros los cristianos guardamos los mandamientos de Dios, pero no guardamos el sábado, porque el sábado, repito, Ortiz, fue dado solamente por señal del pacto entre Dios y la nación de Israel, no entre Cristo y su iglesia. El sábado no fue dado para los cristianos, para la iglesia. Hay otro pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 4, verso 16, donde Jesús, por ejemplo, entraba en la sinagoga los sábados. Ahí es otro texto que siempre citan los sabatarios para decir que tenemos que los cristianos que guardar el sábado. Como Cristo entraba en la sinagoga los sábados, pues dicen ellos que nosotros tenemos también que guardar el sábado. Un argumento absolutamente ridículo. Cristo entraba en la sinagoga los sábados sencillamente para predicarle el evangelio a los judíos. Algo parecido a lo que hacía el apóstol Pablo. Y el sábado era el mejor día, porque el sábado es el día cuando los judíos pues se utilizan para reunirse en sus sinagogas para estudiar las sagradas escrituras. Por eso es que el Señor Jesús pues entraba en la sinagoga los sábados, como dice el evangelio, para demostrarles con las escrituras que él es el Mesías, que habría de padecer. Por lo tanto, ese pasaje de Lucas 4:16 no dice por ninguna parte que Cristo guardara el sábado. Al contrario, como hemos visto en Juan 5:17, el apóstol Juan dijo que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo. Lo quebrantaba, igual que tú lo quebrantas, Ortiz, igual que yo lo quebranto, igual que los cristianos lo quebrantamos, el día de reposo, y somos sin culpa. Porque quebrantamos el sábado por beneficio, por amor al prójimo. Y aquel que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Mira, hay otro texto que se encuentra en Hechos 13:13. Este pasaje, pues, dice que Pablo tenía por costumbre entrar en las sinagogas de los judíos los sábados. Y es lo que decía antes. No porque el apóstol Pablo guardara el sábado, sino porque el apóstol Pablo les predicaba el evangelio a los judíos primeramente. En primer lugar, él entraba en una ciudad, el apóstol Pablo. Lo primero que hacía es ir a la sinagoga de los judíos a predicarles el evangelio, no porque Pablo guardara el sábado, sino porque Pablo predicaba el evangelio y entraba a las sinagogas para discutir con los judíos y para demostrarles con las escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Por eso entraba a las sinagogas. Y después lo que hacía Pablo es predicar el evangelio a los gentiles. Y es que era el sábado, repito, el mejor día cuando podía predicarles el evangelio a los judíos, porque es el día cuando ellos se reúnen en sus sinagogas. El pasaje no dice por ninguna parte que Pablo guardara el sábado, eso no lo dice el texto, pero no solamente esto. Resulta que en este pasaje se dice que además se trataba de la sinagoga de los judíos. Y esto quiero dejarlo claro. Eran sinagogas de los judíos, no eran iglesias cristianas. Los judíos no creían en Jesús. En esa época los judíos no creían en Jesús, esas sinagogas, y no se trataba, por lo tanto, de iglesias cristianas fundadas por el apóstol Pablo. Bien, ya he terminado mis 10 minutos. Un momentito. Paso palabra cuando quieras, Ortiz.
Ok, bueno, vamos a ver. Dices que Pablo y Jesús entraban a la sinagoga porque solamente los judíos se reunían los sábados en la sinagoga. Eso es mentira, ¿verdad? Los judíos se reunían todos los días, igual que los cristianos. Vamos a ver, déjame buscar el texto donde lo dice. Ok. Mateo 26:55. En aquella hora Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñándoles en el templo. Bueno, pues ahí está que Mashiach se reunía con los judíos todos los días en el templo a enseñarles. Así que ese argumento de que Pablo se reunía con los judíos, porque solamente los judíos se reunían en sábado, pues no tiene validez, ¿verdad? Simple y sencillamente porque aquí Mashiach está diciendo que él se sentaba con vosotros enseñándoles en el templo cada día, ¿verdad? Ese es ¿cómo se llama? Hay más, pero nada más voy a dejarles ese para ver si puedo abarcar todos los... Hay tres versículos, pero nada más les voy a dar ese, creo. Espero que les sea suficiente la palabra de Jesús, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Dices que no hay ningún versículo que diga que debamos de guardar el sábado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Tienen que ser pacientes conmigo porque tengo, no soy bueno para debatir, estoy bien nervioso. Y bueno, aquí está Hebreos 4:9, ¿verdad? La traducción correcta es esta: así que queda el sabatismo para el pueblo de Dios. No sé si para el pueblo de Dios se refiera a los judíos, o lo interpretes tú que se refiere a los judíos, pero es en el libro de Hebreos y está hablando del sábado ahí. Así es que para mí está clarísimo que se refiere al, cuando dice el pueblo de Dios, se refiere a la iglesia. Y dice que queda el sabatismo, sabatismo es el plural, o sea que quedan los sábados para el pueblo de Dios. No como dices en una traducción que dice, y queda el sábado, queda un sábado para el pueblo de Dios. La palabra aquí es sabatismos, del griego, y quiere decir, y es plural, ¿verdad? Déjame ver qué otra cosa dijiste. Ya perdí mis apuntes. Bueno, pues déjame darte otros versículos donde, como he dicho, bueno, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Mencionaron el texto que dice que nadie os juzgue por comida ni bebida ni por día de sábado. Pues lo están interpretando mal, ¿verdad? Porque dice que nadie os juzgue en comida y en bebida, ¿verdad? Entonces, si nadie me debe de juzgar en comida y en bebida, entonces puedo comer animales inmundos, animales sacrificados a los ídolos, y si puedo y en bebida, pues nadie me puede juzgar porque me pongo borracho todos los días de mi vida, ¿verdad? No, eso no se refiere. El texto dice que nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de sábados. Nadie los debe de juzgar a los cristianos en la forma de que ellos comen, en la forma que ellos beben y en la forma de que ellos guardan el sábado. A eso se refiere el texto. Si lo interpretamos de la manera que ustedes lo interpretan, que ya nadie me debe de juzgar porque no guardo el sábado, entonces tampoco ya nadie me debe de juzgar por lo que yo como o por lo que yo tomo. ¿Me entienden? Entonces ese texto no sé por qué lo citan, deberían de analizar un poquito más. Déjame ver qué otro texto dicen por aquí. Es que casi no veo. Bueno, Jesús dijo que hasta que no pasara el cielo y la tierra, no se le quitará ni una jota ni una tilde a la ley de Dios. Y cuando dijo que no se le quitaría ni una jota ni una tilde a la ley de Dios, es obvio que se refería la ley para el hombre, no la ley para los judíos. Es cierto, ¿verdad?, que la Biblia dice que el sábado es una señal entre Israel y su pueblo, ¿verdad? Eso es cierto, la Biblia lo dice. Pero también el sábado es una memoria de la creación del universo. Por eso se guarda el sábado, ¿verdad? Déjenme ver qué más dijo. Es que aquí ya no le entiendo ni a lo que escribí. Que Jesús quebrantaba el sábado. No, Jesús no quebrantaba el sábado. Jesús dijo que era lícito hacer el bien el sábado, ¿verdad? Entonces Jesús no quebrantaba el sábado. Lo que diga Juan, se equivocó al decir esas palabras, simple y sencillamente, ¿verdad? Así como se equivocó Pedro al negar a Jesús, así como se equivoca Pablo en muchas de sus palabras, en muchas de las maneras de cómo explica él la gracia, él se equivoca, ¿verdad? Así se equivoca Juan al decir que Jesús quebrantaba el sábado. Jesús no quebrantaba el sábado, él es señor del sábado, y él dijo que era lícito hacer el bien el sábado. Él estaba haciendo el bien. Quebrantar el sábado es irse a bailar o emborrachar, eso es quebrantar el sábado. Si usted trabaja y hace el bien con su trabajo para mantener a su familia, como nos pasa a la mayoría, usted no está quebrantando el sábado. Usted está haciendo lo que es lícito en sábado, no lo está quebrantando, y no tiene por qué sentirse culpable de quebrantar un mandamiento de Dios. Paso palabra.
Muy bien, querido Ortiz. Dices que hay que guardar el sábado, que no lo entiendo bien. Vamos a ver, dices que tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar la ley, pero tú estás quebrantando el sábado. Tú trabajas en sábado, por lo tanto estás quebrantando el sábado, igual que yo lo quebranto, igual que Jesús lo quebrantaba. Y es que has dicho una cosa muy grave. Dices que Juan 5:18 es falso. Dices que el apóstol Juan mintió, que estaba diciendo un disparate cuando dice en Juan 5:18 que Cristo quebrantaba el día de reposo. Dice que eso fue un error del apóstol Juan, que es un disparate. Vamos a, ¿cómo se puede decir semejante disparate? O sea, que para ti lo que dice ahí en el Evangelio de Juan es falso, es mentira lo que dijo el apóstol Juan. Cuando Juan dice en Juan 5:18 que Cristo quebrantaba el día de reposo, según tú, Juan estaba mintiendo. Porque lo has dicho, que Juan estaba equivocado cuando escribió eso. Pues no, quien está equivocado eres tú. Juan dijo bien clarito que el Señor Jesús quebrantaba el día de reposo, igual que tú lo quebrantas, e igual que yo lo quebranto. Y era sin pecado, él no pecaba. ¿Queda claro? De modo que no nos vengas con esas. Y bueno, entre paréntesis, decir que ya con esta participación mía terminamos por hoy el debate. Ya hemos, ha sido bastante largo. Y ya si quieres, el próximo día, el día que tú quieras, que puedas, pues podemos, si quieres, tener la segunda parte. Así que ya con esto terminamos la esta primera parte del debate. Entonces lo que has dicho es un disparate. Eso de que Juan era falso lo que dijo ahí, de que Cristo quebrantaba el sábado, pues es un disparate lo que has dicho. El sábado era sombra de lo que habría de venir, como dice ese pasaje de Colosenses. Sombra de lo que ha de venir, de lo que habría de venir. El sábado, claro, el sábado, el séptimo día de la semana, es la sombra del reposo, símbolo del reposo que Cristo nos da, del sábado que Cristo nos da cuando creemos en Él. Por eso dice Hebreos, los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Después ha citado Hebreos capítulo 4, verso 9. Cuando dice que queda aún un reposo para el pueblo de Dios, un sábado para el pueblo de Dios. Lo que dice el texto, vamos, lo dice en Hebreos 4:9, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto? Pues te voy a decir la verdadera interpretación de este pasaje, Ortiz. Que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la verdadera interpretación nos la da el propio apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7 y el verso 8, que dice lo siguiente. Y a vosotros, está hablando a los cristianos, que sois atribulados, ¿sí?, que estaban pasando por tribulación. Fíjate lo que dice ahora. Daros reposo con nosotros. Es decir, daros el sábado. Sabéis que la palabra reposo, sábado, significa reposo. A vosotros daros reposo. ¿Cuándo? ¿Cuándo los cristianos atribulados vamos a entrar en este reposo? En este otro reposo, porque hay dos reposos, que quede claro, hay dos reposos para el cristiano. El primer reposo es cuando creemos en Jesús, cuando vamos a Jesús. Ya lo dijo Cristo, venid, dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré, y yo os haré descansar, os daré reposo. Ese es el primer reposo que adquirimos cuando vamos a Jesús. Cuando creemos en Jesús, entramos en ese reposo. Y el segundo reposo es este, el de 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 5, o el de Hebreos capítulo 4 verso 9, cuando dice que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué segundo reposo es este? Pues es este el que dice Pablo. Daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando entraremos en el reposo, en este reposo, en este reposo que aún queda para el pueblo de Dios. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el séptimo día de la semana. Ahí no está diciendo por ninguna parte que los cristianos tengamos que guardar el sábado de la ley. Está hablando de este reposo, de este segundo reposo que tendremos cuando Cristo venga en gloria y dará reposo a los que están pasando por tribulación, a los cristianos que están pasando por tribulación. Después has citado el pasaje de Mateo capítulo 26, verso 55, donde Jesús dijo bien clarito que él enseñaba todos los días en el templo. Pero es que no te das cuenta, Ortiz, que está hablando del templo de Jerusalén, que es lo que hacían también los primeros cristianos, según el libro de los Hechos. Todos los días se reunían en el templo para alabar a Dios, para adorar a Dios. Se reunían los cristianos, todos los días. Pero es que yo estoy hablando de las sinagogas de los judíos. Cuando Pablo predicaba el Evangelio por el Imperio Romano, entraba en las ciudades y él lo primero que hacía era ir a las sinagogas. No al templo de Jerusalén. Yo no estoy hablando del templo de Jerusalén. Pues claro que Jesús predicaba todos los días en el templo. Era el templo de Jerusalén. Pero es que yo estoy hablando de la sinagoga, no estoy hablando del templo. Entonces Pablo entraba en la sinagoga de los judíos, como tenía por costumbre, y les predicaba el Evangelio. Debatía con ellos, discutía con ellos, en base a las Escrituras, para demostrarles que Jesús es el Mesías. Eso es lo que hacía Pablo, y eso de ninguna manera significa que Pablo estuviera guardando el sábado. ¿Queda claro? Entonces los primeros cristianos jamás tenían un día especial de culto, jamás se reunían los sábados como día especial de culto. Ellos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén, como dice el libro de los Hechos. ¿Queda claro? Entonces lo que enseña, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día es mentira, porque ellos dicen que el sábado es el día especial de culto para los cristianos, que tenemos que reunirnos en sábado como día especial de culto para adorar a Dios. Y si no te reúnes los sábados, pues entonces estás quebrantando los mandamientos de Dios, estás recibiendo la marca de la bestia, como enseñan estos falsarios, esta iglesia del diablo, que es la iglesia adventista del séptimo día. Que si tú no guardas el sábado, no te reúnes en sábado, entonces tendrás la marca de la bestia y te condenarás. Absolutamente ridículo y absolutamente falso. Los primeros cristianos jamás tenían un día especial de culto. Nunca. Ellos se reunían todos los días en el templo de Jerusalén y también en las casas para comer juntos. Ellos enseñan que los cristianos guardaban el sábado por la eternidad. Dice, por ejemplo, enseñáis vosotros que los cristianos van a guardar el sábado por la eternidad y citáis siempre el pasaje de Isaías, capítulo 66, verso 23. Bien, pues vamos brevemente a analizar lo que dice este pasaje. Vamos a ver el tremendo engaño de estos que enseñan que tenemos que guardar el sábado. El Apocalipsis enseña bien clarito que sus seguidores, o sea, los cristianos bíblicos, por ejemplo, van a vivir para siempre en la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén celestial. Esto lo dice Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Es decir, esa nueva Jerusalén celestial, que es la esposa de Cristo, es decir, la iglesia, va a descender del cielo a la nueva tierra. Es lo que dice el Apocalipsis. Y resulta que esta esposa de Cristo, que es la iglesia, está compuesta por los santos, y por lo tanto, en esa ciudad celestial que descenderá del cielo a la nueva tierra, estará morando la iglesia de Cristo. Es decir, los verdaderos cristianos que estarán glorificados. Pues bien, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero son los que forman parte de la nueva Jerusalén celestial. Esto lo leemos ahí en Apocalipsis 21:27. Pero resulta, Ortiz, que son los cristianos verdaderos los que están escritos en el libro de la vida de Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, verso 20, dice la Biblia, esto se lo llama la congregación de los primogénitos, que están escritos en los cielos. Así lo dice Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, la nueva Jerusalén celestial no estará formada por los judíos que guardan el sábado, sino por los verdaderos cristianos del nuevo pacto, ya sean de origen judío o de origen gentil. Ellos son la muchedumbre, esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo que van a morar en el tabernáculo, en esta casa de Dios, que es la nueva Jerusalén celestial. Esto lo dice Apocalipsis 7, versos 9 al 14. Observa bien, Ortiz, que esta nueva Jerusalén celestial no será la morada de las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones de la tierra serán gobernadas, serán iluminadas por esta nueva Jerusalén celestial. Y los reyes de la tierra, dice la Biblia, que llevarán a esta nueva Jerusalén la gloria y la honra de las naciones. Por lo tanto, fíjate bien que una cosa es la nueva Jerusalén celestial, en la cual van a morar los verdaderos cristianos, y otra cosa son las naciones con sus reyes, que van a vivir en la nueva tierra como seres humanos de carne y hueso. Estos van a ser gobernados por los seres celestiales, los seres divinos, que morarán en la nueva Jerusalén. Por lo tanto, cuando este pasaje de Isaías 66, 23 dice que de mes en mes y de sábado en sábado los seres humanos vendrán a adorar a Yahvé, ¿a quién se está refiriendo? Pues se está refiriendo a las naciones de la tierra, es decir, a los seres humanos de carne y hueso que vivirán en la nueva tierra. Porque los cristianos glorificados, repito, van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Así lo dice la Escritura, donde no va a existir la noche, no tendrá necesidad de la luz de la luna, ni de la luz del sol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquellos que subirán de mes en mes, de sábado en sábado, a adorar a Yahvé, repito, serán aquellos que vivan en la tierra, los seres humanos que vivan en la nueva tierra. La iglesia de Cristo estará en la nueva Jerusalén celestial. Por lo tanto, ese pasaje de Isaías no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Bien, con esto terminamos ya la primera parte, hermanos. Si Ortiz quiere que lo tengamos otro día, pues una segunda parte, sigamos con este debate, pues tú me lo dices. Y cuando tú quieras, cuando puedas, pues tendremos la segunda parte del debate. Paso palabras si alguien quiere añadir algo más.
Pues luego que tengamos tiempo nos ponemos de acuerdo para seguir con el tema, ¿verdad? Y para ver si están más hermanos y a ver si pueden aportar algo.
Muy bien, Ortiz. Pues bueno, ya hemos hablado suficiente el hermano Ortiz y yo. Si algún hermano quiere aportar algo, quiere comentar algo, queréis decir algo, pues sobre este tema o sobre lo que queráis, pues podéis aportar, hermanos, con toda libertad.
Los judíos se reunían los sábados y ese día nadie trabajaba para dedicarse a la alabanza a Dios. Ese era el sacrificio que Dios quería que su pueblo, para recordarles continuamente quién era Él.
Pues gracias, hermana Mireya. Efectivamente, los judíos se reunían los sábados, se siguen reuniendo los sábados, porque, repito, la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Y por lo tanto se reunía los sábados, esa era la costumbre. Esa es la costumbre de los judíos. Y la costumbre que tenía Pablo, repito, era ir todos los sábados a las sinagogas, que no eran iglesias cristianas, sinagogas de los judíos, para predicarles el evangelio a los judíos. O sea, que eso de ninguna manera significa que Pablo estuviera guardando el sábado. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita,
pues sí.
Tiene palabra.
Sí,
sí, Juan. Juan Méndez, adelante, Juan.
Sí, mira, la verdad es que es desgastante esto, pero hay que predicarles la verdad por si algún día Dios tiene misericordia de ellos, lo dice la palabra. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 28, en el concilio de Jerusalén, pues se reúnen los apóstoles y se decreta algo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. O sea, ahí está bien clarito que la iglesia de Jesucristo no guardaba el sábado. O sea, no sé por qué darle tantas vueltas. Ahí habla bien claro de lo que debemos guardar, ¿no? Entonces, es que en realidad no hemos leído el libro de los Hechos o no hemos entendido a Jesucristo, no sé qué pasa, ¿verdad?
Muy bien, hermano Juan, me alegro mucho que hayas citado ese pasaje de capítulo 15 del libro de los Hechos del Concilio de Jerusalén, porque es un texto impresionante y es un texto bien clarito. O sea, los apóstoles de Jerusalén no les dicen por ninguna parte a los cristianos, a los gentiles, que tenían que guardar la ley. Que tenían que guardar el sábado. Simplemente le dice que se abstuvieran de ciertas cosas. Los sacrificados a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero los apóstoles podrían haber dicho no. Tienen que guardar la ley. Tienen que guardar el sábado. Eso es lo que tendrían que haber dicho los apóstoles. Si los apóstoles hubieran enseñado las falsedades que enseña, por ejemplo, la iglesia adventista del séptimo día. De que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Pero no les dice por ninguna parte que tenían que guardar la ley a los cristianos. Los cristianos gentiles no les dice que tenían que guardar la ley, simplemente que se abstuvieran de esas cosas, nada más.
¿Quieres que te conteste ese texto, hermano, o lo dejamos para luego?
Bueno, si lo quieres contestar, Ortiz, adelante. Sí, sí. Adelante, hermano Ortiz, si lo quieres contestar. Okay.
Bueno, pues ese texto, el hermano aquí se equivoca, ¿verdad? Se equivoca, pero rotundamente. Déjame buscarlo para tener. Es que Hechos 15, ¿qué dijo? ¿Qué es el texto, hermano? Hechos 15.
Es Hechos 15. A ver, podemos leer a partir del versículo 11, que es muy importante, el versículo 11. Vamos a Hechos 15, 11.
Nada más el texto que dijo él, para no ir.
Sí, bueno, vamos a ir por partes, porque es bastante extenso el capítulo, okay. 15 de Hechos.
Es Hechos 15, 19, ¿verdad? Déjenme lo leo, sí. Dice: considero, por lo tanto, que no se les debe de imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejen sus antiguas creencias para Dios. Basta con escribirle que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten la fornicación y que no coman carne de estrangulados, okay, o sangre. Bueno, mira, si quieres usar este texto para atacar el sábado, pues yo te lo puedo usar para otras cosas. Texto que no se debe de tomar el nombre de Dios en falso. No se habla aquí de matar, no se habla aquí de diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes mandamientos. Y no por eso, que porque no se hable de esos mandamientos quiere decir que no los debamos de obedecer. Así que ese argumento tan infantil que dan con este texto de cuando habla aquí Pedro o Pablo, no me acuerdo quién de los dos habla, que se abstengan de lo de sangre, de fornicación y de comer carne ofrecida a los ídolos, menciona esas tres cosas. No podemos basar el sacrificio de Cristo en que vino nada más a dar estos tres mandamientos. Sería tonto pensar que Jesucristo vino a poner nada más estos mandamientos para que la iglesia los guardara. Aquí en este texto no se menciona, como te digo, muchos mandamientos que guardamos y que solamente un tonto diría que no se deben de guardar. Así es que este texto no lo podemos usar para decir que no se puede guardar el sábado. Cualquier persona que use este texto para apoyar la doctrina de que no se debe de obedecer el sábado, realmente no creo que tenga ni la menor idea de lo que es el Evangelio de Dios.
Mira, la clave de este capítulo 15 del libro de los Hechos se encuentra en los siguientes versículos. Porque esto es importante, tenemos que leer el contexto, porque si no, destrozamos el sentido de este capítulo 15 del libro de los Hechos. Dice, capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, fijaos, es necesario circuncidarlos, está hablando a los cristianos gentiles, se habían convertido por la predicación del apóstol Pablo, y entonces vinieron estos judaizantes de la secta de los fariseos, se habían salido de Jerusalén, diciendo que estos cristianos gentiles se tenían que circuncidar y tenían que mandarles que guardasen la ley de Moisés. Mira, Ortiz, aquí cuando dice mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿sabes a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de Dios dada por medio de Moisés. La ley de Dios dada por medio de Moisés se refiere tanto a los 10 mandamientos, al decálogo, como a la ley de Moisés escrita en un libro. Todo es la ley de Moisés, todo es la ley de Dios. El decálogo forma parte de la ley de Moisés. Y los fariseos estos decían, se tienen que circuncidar y por lo tanto tienen que guardar toda la ley de Moisés, incluido el sábado. El sábado forma parte de la ley de Moisés. ¿Lo entiendes? Entonces se reunieron, versículo 6, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Se pusieron a debatir, se pusieron a discutir sobre este tema. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentéis a Dios? Fijaos lo que dice Pedro. ¿Por qué tentéis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? ¿A qué yugo se está refiriendo? Al yugo de la ley. La ley, la Torá. un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Porque evidentemente, todos hemos pecado. Nadie cumple la ley a la perfección. Es un yugo. Y fijaos lo que dice, y aquí está la clave, el versículo más importante de todo el capítulo 15. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Eh? La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, no por guardar la ley, incluido el sábado. No por guardar la ley, no por circuncidarse ni por guardar la ley, sino que seremos salvos por la gracia, por la misericordia del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Pero no, ahora vienen los judaizantes, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras sectas falsas más, y dicen que no, que para ser salvo tienes que guardar la ley. Y siempre están predicando la ley, la ley, la ley, la ley, la Torá por aquí, la Torá por allá, y siempre la ley, que los cristianos tenemos que guardar la ley. Pero vamos a ver, ¿cuándo dijo Jesús que tenemos que predicar la ley? ¿Cuándo el apóstol Pedro o el apóstol Pablo anduvieron por ahí predicando la ley y la Torá? Jamás. Ellos predicaban el evangelio de la gracia de Dios. Como el que predicó aquí Pedro, Hechos capítulo 15, versículo 11, por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, lo mismo que ellos. O el apóstol Pablo, Hechos capítulo 15, verso 22, verso 20, Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo daba testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Era el ministerio que había recibido. Es lo que predicaban. La gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios y no la ley. Cristo jamás le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad la ley a todas las naciones. ¿Dijo eso Jesús Ortiz? Jamás. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Les mandó a predicar el evangelio que está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el verdadero evangelio que debemos predicar a los cristianos. Pero ahora vienen los modernos judaizantes, como son los adventistas del séptimo día, los llamados nazarenos, los sebionitas, los mesiánicos, toda esta manada de embusteros, diciendo que no, que tenemos que guardar la ley, la Torá, es lo que enseñan ellos. Ese es el falso evangelio. Es el mismo falso evangelio que predicaban estos judaizantes, que enseñaban que teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Es exactamente el mismo falso evangelio que hoy en día predican todas estas sectas falsas. El mismo, solamente que se le llama con diferentes nombres estas sectas. Pero es el mismo falso evangelio. Pero aquí estamos nosotros, los cristianos bíblicos, para desenmascarar este falso evangelio y para predicar el verdadero evangelio, que era el evangelio que predicaban los apóstoles. Era el evangelio que Jesús mandó que se predicase a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es el mismo evangelio que predicamos nosotros por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado, que es Internet. ¿De acuerdo? Así que no nos va a venir ningún judaizante, pues pretendiéndonos engañar con ese falso evangelio de que para salvarnos tenemos que guardar la Torá, la ley. De ninguna manera. Los cristianos no estamos para predicar la ley, estamos para predicar el evangelio de la gracia de Dios, que era el evangelio que predicaban los apóstoles, tanto los apóstoles de Jerusalén como el apóstol Pablo. Predicaban exactamente el mismo evangelio. Por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos lo mismo que ellos. Es el evangelio que predicamos. Muy bien, pues si algún hermano quiere aportar alguna, quiere decir alguna cosita más.
Dame nada más un minuto para despedirme de los brothers.
Muy bien, bueno, adelante.
Me tengo que ir. Ya me está esperando mi mujer. Y esta es más fuerte que la ley, así es que tengo que ir a recogerla. Como les dijera, bueno, para el próximo debate voy a dar una explicación bien de esto, de este versículo, ¿verdad? Bien dice el hermano Tito que se refiere a la circuncisión, pero no a toda la ley. Ok, entonces gracias y paz para todos. Espero que para la próxima no me ponga tan nervioso, porque me pongo bien nervioso y no puedo
hablar. Tranquilo, hermano, que no te pongas tan nervioso. Te lo he preparado pues un poquito más ordenado.
Un poquito mejor para...
Y ya el próximo día pues seguiremos teniendo la segunda parte. Pues ha sido un placer. Gracias por haber estado y por haber tenido el debate, Ortiz. Ha sido un buen debate. Gracias por haber estado.
Bien. Adiós a todos, hermanos. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz.
Bien, hermano, bueno, yo sí quisiera, gracias y paz a todos los hermanos, yo sí quisiera añadir antes de que Ortiz se retirara, palabras textuales de Mateo 12, que nos dice: por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado, sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanaban el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Si vosotros supierais lo que significa: lo que pido es misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no son culpables. Sabed que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y es que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros es el significado de que por la gracia nosotros somos salvos. Por la gracia somos redimidos y tenemos vida eterna. Y es que: venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y cuando conocemos esta verdad nos hace libres. Entonces yo creo que, en definitiva, la sabiduría que viene de lo alto, que procede de Dios por medio de su Espíritu, nos enseña que nosotros somos libres. Y en la libertad está la oportunidad de ser buenos discípulos del Cristo, que es lo que nos conduce a poder pregonar un mensaje de salvación sin yugos ni sacrificios, más que un corazón de verdad dispuesto para recibir ese mensaje de salvación. Paso palabra, hermanos.
Muchas gracias, hermano Eduardo, por la aportación. Gracias por la excelente aportación. Y es verdad, hemos hecho liberados, hemos sido liberados del yugo de la ley, porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Así que ya somos libres, ¿eh? Y dice la Escritura también: a libertad fuisteis llamados, ¿eh? Solamente que no uséis la libertad pues como medio para pecar. Estamos libres, pero eso no significa que tengamos libertad para pecar. Estamos libertados en Cristo, hemos sido libertados del pecado, porque hemos llegado al conocimiento de la verdad, una verdad que nos ha libertado. Ya que, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que le damos las gracias a Dios por esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si algún hermano quiere añadir algo. Bueno, deciros que el viernes y el sábado no pude entrar en la sala de charlas porque me quedé dormido. O sea, tenía cansancio y me quedé dormido y por eso no entré. Y bueno, mañana, por eso es que la charla la tenemos hoy domingo, y mañana lunes, pues bueno, yo voy a estar conectado también, por si estáis conectados alguno de vosotros, pues también podemos tener una charlita, una reunión. Os quería poner un estudio bíblico que me envió por correo hace unos días el hermano Gerardo Mena, sobre la depresión. A ver si mañana lo pongo en la sala y lo escuchamos todos. Es un muy buen estudio.
Hola, hermanos, gracias y paz. Llegué algo tarde, pero bueno, ya escucharé la charla en audio. Gracias y paz, hermanito.
Gracias y paz, hermano Picasso. Me alegro verte por aquí por la sala de charlas. Sí, ya mañana la podrás bajar, esta charla bíblica, el debate, vamos, que he tenido con Ortiz. Un debate que creo que ha sido muy bueno, muy edificante, y mañana lo podrás escuchar entero.
Pues nada más agregar lo siguiente, Tito. ¿A quiénes es dado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? ¿A los que siguen la ley de Moisés o a los que creen en Jesucristo?
Gracias, hermano. Pues vamos a la Escritura. ¿A quién da el Espíritu Dios? Bueno, por ejemplo, vamos a leer uno o dos textos. A ver, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo recibimos cuando nos arrepentimos y obedecemos a Jesús bautizándonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y luego hay otro pasaje que lo voy a buscar. Mira, se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 32. Fijaos lo que dice Hechos 5, 32, un texto muy importante. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y a los que obedecen a Dios, pues Dios les da de su Espíritu. Y ahora vámonos a Hebreos 5, 9, que es un texto muy relacionado. Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Está hablando que Cristo va a dar la eterna salvación, la salvación eterna, a aquellos que le obedecen. Y en Hechos 5, 32 dice que el Señor da su Espíritu a aquellos que le obedecen. Los que obedecen a Dios, pues, reciben el Espíritu de Dios. Y así es como se recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquellos que obedecen a Dios, aquellos que se han arrepentido y se han bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces es cuando reciben el don del Espíritu Santo. Esa es la clara enseñanza bíblica. Aquellos que pretenden salvarse por medio de las obras de la ley, pues no tienen el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu Santo. Aquellos que pretenden justificarse por medio de la observancia de la ley, pues no, de las obras de la ley, no tienen el Espíritu de Dios. Además, hay un pasaje de Pablo que dice, pregunta a los cristianos de Galacia, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír y con fe? Fijaos bien lo que dijo Pablo. ¿Cómo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente lo recibieron por oír con fe. Ellos escucharon el Evangelio, pusieron fe, obedecieron a Dios, se bautizaron en el nombre de Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. Entonces no fue por las obras de la ley. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, ni nadie recibe el Espíritu Santo, pues por la ley.
Hermano, te pido palabra.
Adelante, hermano.
Mira, yo creo que el hablar de la ley es un tema que muchas veces es muy conflictivo para algunos, porque muchas veces a la ley la ven, pero de la manera como la veían los fariseos, para deshacer esas obras del diablo. Pero la ley realmente, la ley de Dios, la que se entregó, nunca fue mala. Estos le agregaron tantas cosas que para eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, para deshacer esas obras de la ley. Muchas veces se habla de la ley de Dios y de la ley de Jesús. ¿Acaso son dos leyes diferentes? ¿Acaso Jesús hablaba o decía cosas por sí solo? Él decía que él venía a hablar y enseñar lo que su Padre había dado y había dicho. Por eso, el hablar de la ley, yo creo que a veces muchos no han entendido a Pablo, porque Pablo por un lado dice que la ley es pura y santa, y por otro lado condena al que está bajo la ley. ¿Pero qué ley? Aquí está diciendo la ley que estos mismos fariseos querían aplicarle a la demás gente para tenerlos con ese yugo. Por eso nadie la podía cumplir. Pero también eso no quiere decir que ya la ley de Dios ya no sirve. La salvación, como tú dices, es cierto, viene por Jesucristo. Para eso Dios hizo su sacrificio, envió a su Hijo. La ley no salva, pero tenemos que guardar sus mandamientos. Yo les pedí una cita donde dice la Escritura que el día de reposo ha sido quitado. La Escritura habla, Daniel, y dice que los tiempos serán cambiados. El domingo lo pusieron como día de reposo y muchos que se dicen cristianos lo tomaron también. Pero el día de reposo sabemos que es el día sábado y es el único día que Dios santifica y bendice. No hay otro día más. Paso palabra.
A ver, esto ya lo hemos, como lo has estado Picasso en el debate que hemos tenido Ortiz y yo, pero bueno, mañana lo puedes escuchar. Aquí nadie ha dicho, ni yo jamás he dicho, que la ley de Dios, que el sábado haya sido quitado. Pero ¿cuándo he dicho yo que el sábado haya sido quitado, o que el sábado esté abolido, o que la ley de Dios esté abolida? Yo jamás he enseñado eso. La ley de Dios no está abolida. El sábado no está abolido. Es la señal del pacto entre Dios y la nación de Israel. Por todas las generaciones. Lo dice la
Escritura. Oye, hermano,
lo dice la Escritura. Lo que he estado diciendo en el debate,
en el debate que he tenido con Ortiz, lo que dice bien clarito es que los que hemos querido en Jesús hemos entrado en el reposo, en el sábado. Y aún queda otro reposo para el pueblo de Dios, que es ese reposo que habla Segunda Tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesucristo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, etcétera, etcétera. Ese es el reposo que aún queda para el pueblo de Dios, que va a venir cuando Cristo regrese. Ese es el verdadero reposo. Ahí no tiene que ver nada con el séptimo día de la semana. Es la señal de pacto entre Dios y la nación de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, la ley. ¿Qué es la ley? O sea, la ley fue dada por Dios a Moisés. Fue grabada por Dios en dos tablas de piedra y también escrita en un libro. Escrita por Moisés en un libro. Las tablas de piedra, el decálogo, fueron introducidos dentro del arca de la alianza. Estaban dentro del arca. Y el libro de la ley, el libro de la ley escrito por Moisés, estaba fuera del arca. Todo junto forma la ley, la Torá. Las dos cosas forman la ley, ¿de acuerdo? No como enseñan falsamente los adventistas del séptimo día, que dicen que no, que solamente la ley de Moisés era el libro. Falso. Los 10 mandamientos también forman parte de la ley de Moisés, porque la dio Dios por medio de Moisés. También forma parte de la ley de Moisés el decálogo. ¿Vale? Todo es la ley. Todo eso es la ley. Todo junto es la ley. Entonces lo que enseña la Biblia es que nosotros los cristianos hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Es un ministerio de condenación. La ley es un ministerio de condenación grabado en tablas de piedra. Lo dijo Pablo bien clarito. Grabado en tablas de piedra. Lo llama ministerio de condenación. El ministerio del Espíritu y el ministerio de justificación es diferente. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que se recibe a través de la fe. Ese es el ministerio de justificación. Pero lo otro es un ministerio de condenación, porque la ley nos condena. La ley nos condena a muerte. Y después nos lleva a Cristo para recibir la vida, para tener la vida eterna. Cual ayo nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Ese es el propósito de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que el fin de la ley es Cristo. Porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Eso es lo que hace la ley, nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo esa ley. Por eso es que dijo, Jesús jamás nunca dijo que predicáramos a todas las naciones la ley. Por eso es que Pablo nunca predicaba la ley. Él predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Solo los judaizantes y los falsos cristianos los que predican la ley. En vez de predicar el evangelio, la buena noticia de la gracia de Dios, lo que predican es la ley, la Torá. Siempre están con la ley, con la ley. Y que tenemos que guardar la ley, que tenemos que guardar la Torá. Ese es el falso evangelio judaizante. ¿De acuerdo? Pero el verdadero evangelio es el evangelio de la gracia de Dios, como dice Pedro, Hechos capítulo 15, verso 11, que hemos leído anteriormente. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos lo mismo que ellos. Es decir, que los cristianos gentiles. Tanto judíos como cristianos seremos salvos por la gracia de Cristo, no por la ley, no por la Torah, no por la obediencia de la ley. Y el sábado forma parte de la ley. ¿Queda claro? El sábado forma parte de la ley. Pero bueno,
a ver, pido palabras.
En fin, bueno, ahora no vamos a tener un debate, Picasso, porque ya lo he tenido con Ortiz. Ya si quieres el próximo día, quieres también participar del debate, pues tendremos el debate.
Ok, nada más hacer una pregunta. Un pasaje.
Dime.
¿A quién, cómo aplicarías este pasaje? ¿Para quién? ¿Para los judíos o para el pueblo de...
A ver, ¿qué pasaje? No oigo nada.
Mira, el pasaje es este. Dice Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, así ha dicho el Señor. Pero ahí es donde yo digo, pero si no les gusta el día de reposo, entonces no forman parte del pueblo de Dios. O dime, ver, ¿para quién se aplica este pasaje?
Picasso, ese pasaje de Isaías lo he explicado antes en el debate. Lo que pasa, como no estabas en la sala, no has escuchado el debate, lo he explicado el pasaje ese de Isaías. Si quieres saber la explicación que he dado, por no repetirlo, porque me tengo que marchar ya. Bájate mañana a la charla bíblica, bájate el debate y escucharás la explicación que he dado de ese pasaje de Isaías. Porque
bueno, no porque tú lo digas es verdad.
No, tú dices que me has preguntado que te dé la explicación, que te dé una explicación de ese pasaje. Bueno, pues la he dado ahí en el debate. Mañana, hermano, te bajas el debate y la escuchas, la explicación que he dado.
Ok, la escucho y después comentamos.
Eso es, hermano.
Muy bien.
Porque mañana mañana tendremos también una reunión. Tendremos una charlita aquí en la sala, ¿eh? Tendremos una reunión. Ya que no la hemos tenido el viernes ni el sábado, pues mañana la tendremos. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, tiene palabra.
Hermano Tito, en este momento, con este conjunto de cosas que han venido transcurriendo a nivel mundial, ¿qué nos espera? ¿Cómo debemos estar organizados? ¿Qué sería el camino a seguir? ¿O cómo podríamos nosotros permitir que muchos hermanos en todo el mundo, ya sea por medio del foro o por medio del chat, se puedan dar cuenta a qué nos vamos a atener o qué? Le hacía una pregunta, ¿cuál sería el paso a seguir con todo este conjunto de cosas que han venido aconteciendo a nivel mundial para que los hermanos en todo el mundo nos pudiéramos preparar y organizar algo de tal manera que no nos cogiera desapercibidos? Paso palabra, hermano.
Vale, gracias, hermano. Bueno, pues cambiando de tema, analizando un poquito los acontecimientos que han estallado en el mundo, especialmente la nueva guerra que ha estallado en Oriente Medio. Sabes que la OTAN, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, pues han declarado la guerra a Libia. Y bueno, bajo mi punto de vista esto es gravísimo. Ha estallado una nueva guerra que va a ser una escalada, va a ir a más, y es algo tremendamente peligroso. Y creo que debemos estar preparados, tanto mentalmente, espiritualmente, también físicamente. O sea, tenemos, yo os aconsejo que guardéis alimentos, que guardéis latas, porque viene una gran guerra mundial, y esto es el comienzo. Viene una gran guerra mundial. Yo, bajo mi punto de vista, ya lo he dicho muchas veces, creo que este año 2011 va a estallar la tercera guerra mundial. Va a estallar la tercera guerra mundial y debemos estar preparados. Como dice la Biblia, que tenemos que mirar a la hormiga. Observar a la hormiga. Lo que hace la hormiga es recoger alimentos para guardarlos para el invierno, para poder alimentarse. Pues igual tenemos que hacer nosotros, tenemos que prepararnos y estar también mentalmente preparados y espiritualmente preparados para lo que va a venir. Ser fuertes espirituales y tener paciencia y fe. O sea, lo que ha comenzado en la guerra nueva que ha comenzado en Oriente Medio es tremendamente grave. Es tremendamente grave. Esto no va a ser lo mismo que en Irak, esto es otra cosa diferente. Entonces se ha involucrado también España en esta guerra, se ha involucrado, estamos en guerra. España está en guerra contra Libia desde ayer. España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia están en guerra contra Libia, una nación que no ha hecho nada, que la van a invadir, la quieren invadir sencillamente para apoderarse de sus inmensas riquezas de petróleo y de agua potable que hay debajo de las arenas del desierto. Hay un mar de agua y Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pues se quieren apoderar de esas riquezas y han atacado, y Libia la quieren invadir, quieren destruir el gobierno libio, y sencillamente pues el dictador de Libia, Gaddafi, lo que está haciendo es defenderse de esa invasión. Y esto es gravísimo, gravísimo. Estemos preparados porque va a estallar la tercera guerra mundial. Es mi opinión, bajo mi punto de vista. Yo personalmente estoy preparado. Yo os animo a que también vosotros, pues, si todavía no estáis preparados, pues que os preparéis. Preparéis porque se va a desencadenar una gran guerra mundial. Y va a comenzar en Oriente Medio. Lo de Libia, esto ya es el comienzo. La OTAN ya está en guerra contra Libia y esto se va a extender, se va a hacer aún mucho más grande y va a tener unas consecuencias mundiales. Bueno, pues si ya ningún hermano quiere aportar nada, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis que mañana lunes pues tendremos otra reunión aquí en la sala de charlas. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión, por este debate que hemos tenido. Te pedimos que lo utilices pues para bendición y para edificación de aquellos que lo vayan a escuchar. Te damos las gracias por ese evangelio que hemos podido entender y podemos predicar, que es el evangelio de tu gracia, de tu misericordia, que está centrado en la muerte y resurrección de tu Hijo, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Te pedimos que nos sigas dando pues este privilegio de poder llevar y anunciar esta buena noticia a otras muchas personas, pues por medio de esta herramienta que nos has dado, que es Internet, por medio de la cual podemos llegar a tantas personas de diferentes países. Te pedimos que nos sigas protegiendo y guardando de todo mal. Señor, te pedimos por el día de mañana, por la reunión que tengamos también mañana, que sea de edificación y de bendición para otros muchos. Gracias por los hermanos que han podido reunirse aquí, por este sentir que pones en nosotros, por aprender cada día más de las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos por los hermanos que no han podido entrar o que no quieren entrar, para que los sigas protegiendo, los sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana lunes nos veremos aquí en la sala de charlas. Muchas gracias por haber estado en la sala. Y como siempre decimos, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Hasta mañana, hermanos.